De la mañana, 32 minutos. Se ha encendido el debate en el país por cuenta de anuncios muy parciales de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, futura ministra del Interior, sobre reforma laboral. Ella ya había planteado hace unos meses sobre la reforma laboral en la que se está pensando, lo mismo que la reforma pensional. Pero en particular ha llamado la atención lo de los últimos días en el sentido de insistir en que se tiene que reglamentar o regular la prestación de servicios por horas. Y obviamente pues esto de inmediato ha generado debate. Hay algunos que consideran que esto significa que a los profesionales los van a contratar por 2 o 3 horas nada más y que van a perder garantías de trabajo. Otros consideran que esta es una manera de formalizar trabajo y abrir otras oportunidades. El debate está servido y vamos a tener varias voces sobre este asunto a lo largo de la mañana. Inicialmente, Mario Valencia, director del Centro de Estudios del Trabajo. Le queremos preguntar, él es profesor también de la Universidad Nacional, y le queremos preguntar sobre lo que dice la ministra Alicia Arango y en general, sobre si es una buena idea reglamentar el pago por horas. Gracias por estar con nosotros, señor Valencia.
Buenos días, Yolanda. Muchas gracias a usted y a toda la mesa.
¿Le gusta la idea del pago por horas?
No, a mí no me gusta la idea porque yo tengo la idea de que es para ocultar la informalidad. Es decir, hay una decisión del gobierno nacional de reducir la informalidad, pero no por la vida de generar más producción y de tener más empresas que sean capaces de contratar fuerza de trabajo para esas empresas, sino por la vía de una serie de normas que lo que pretenden es ocultar la informalidad a través de esas normas. Así que no me gusta la idea porque no corresponde a la realidad del aparato productivo nacional. Aquí lo cierto es que la mayoría de quienes están en edad de trabajar y quienes están económicamente activos no logran encontrar una ocupación estable, una ocupación bien remunerada, que tenga más bien baja rotación en el trabajo, sino que les toca hacer actividades de rebusque, y como esa es la realidad, lo que quiere hacer el gobierno del presidente Duque es ponerle una norma a eso, no resolver el problema de fondo.
Pero, digamos, entiendo los argumentos, pero uno se pregunta, ¿qué hacer frente a nuevos modelos, digamos, disruptivos tipo Airbnb, tipo Rappi, tipo Uber, y todos esos como nuevos tipos de trabajo que se derivan de las innovaciones tecnológicas? ¿Cómo abordar esas nuevas realidades frente a las cuales uno pensaría que la legislación de hace tanto tiempo, pues, se queda corta?
Ese es un reto que tiene el Estado colombiano y lo han tenido en otros países, pero es que no se nos puede olvidar que en algunos países de Europa a Uber le han exigido que tiene que o pagar unos impuestos más altos o vincular como trabajadores a los conductores, porque es que justamente negocios como Uber o negocios como Rappi pueden ser negocios rentables porque no tienen una carga laboral alta. Y cuando los estados le piden a estas aplicaciones que cumplan la ley, que contraten a quienes efectivamente son sus trabajadores, dicen que deja de ser negocio. Entonces, pues el negocio es ser ilegal, justamente. Entonces, no yo creo que hay un reto alto, pero también tenemos que considerar la realidad del país. Insisto, aquí las personas ya en la práctica, una buena parte de la población económicamente activa trabaja por horas. Lo que pasa es que eso no es reconocido, pero además eso no garantiza que esas personas vayan a tener el suficiente ingreso para poderse pensionar, que es a donde quiere llegar también la ministra. Es que frente a la situación de que la mayoría de personas en Colombia no se pensionan, entonces vamos a crear un mecanismo para que las personas puedan cotizar por horas y no se van a pensionar definitivamente con el salario mínimo, porque si cotizando por semanas no se pensionan con el salario mínimo, ahora imagínense cotizando por horas. Pero quieren volver el asistencialismo, mecanismos de protección tipo BES o Colombia Mayor, lo quieren volver una pensión, que en el caso colombiano una pensión por debajo del salario mínimo no es considerada como una pensión legal.
Claro, Mario, pero es que de acuerdo con esa visión un poco más rígida de los asuntos laborales, lo que vamos a seguir teniendo es la realidad que usted describe de una gente que está trabajando efectivamente por horas, pero no viendo reflejados, por ejemplo, aportes en salud y en pensiones derivados de esas horas proporcionalmente, y sí quedándose absolutamente desprotegidos. No creo que por la vía, o algunos consideran que por la vía de volver rígidos esos contratos laborales de media jornada o de jornada completa, plata se vaya a resolver un problema que, como usted mismo reconoce, la realidad está superando. Y en la práctica estamos viendo una desregulación, digamos, de esos contratos de hecho que se dan por horas, pero que pudieran tener, en cambio, una fórmula de formalización por la vía de un intento de legalizar esa situación. ¿No le parece que al final estamos recurriendo a unos esquemas demasiado rígidos en términos laborales, que lo que van a terminar es dejando sin el pan y sin el queso al trabajador?
Pues mire, José Manuel, yo realmente no estoy de acuerdo con esa argumentación, porque lo que usted llama rigidez, los sindicatos o los trabajadores del resto del mundo lo pueden llamar derechos laborales. Es que no se nos puede olvidar que lo que hoy conocemos en el mundo como derechos laborales es el resultado de años, de décadas de esfuerzo de la población trabajadora para que las condiciones laborales no sean tan aprobiosas como lo eran al inicio, digamos, en los finales del siglo XVIII, siglo XIX, que eran unas condiciones completamente diferentes. El que hoy tengamos fines de semana los trabajadores para poder descansar, para poder dedicárselos a la familia, es el resultado de eso. Así que esa rigidez es el resultado también, o llamarlo eso rigidez, es la consideración de que las empresas tengan el salario como un costo que afecta a su organización. Y lo que realmente es el salario, lo que realmente son los derechos laborales, son las condiciones para que las sociedades puedan funcionar en el mercado, en la economía, en la demanda. Es que la demanda de las sociedades es el producto del trabajo de las personas. Así que yo no estaría de acuerdo con llamarlo rigidez, porque insisto que para la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, es derechos laborales.
Ahora, Mario Valencia, una pregunta. ¿Cómo entender, digamos, la polémica que se ha armado alrededor de esta iniciativa y sus consecuencias cuando hay un caso concreto desde hace tanto tiempo que tiene que ver con las famosas horas cátedra, que muchos de los que hemos sido catedráticos universitarios pues hemos, digamos que aceptado de facto? Usted va a dar 5 horas, 6 horas en una universidad y le pagan por horas. O sea, como novedad no hay mayor punto de análisis allí.
Y en ese caso, ¿qué pasa con la seguridad social? La tiene que pagar el trabajador, ¿no?
Sí.
En ese caso, pues digamos, yo estoy bajo esa condición en algunas universidades y lo hago, pues, primero porque tengo un trabajo estable en otro lugar y lo hago simplemente como, digamos, como horas extras, pues, que hago en una universidad porque me gusta mucho la docencia. Y en ese caso, yo sí tengo que pagar, digamos, yo tengo que aportar, pero la universidad también aporta al pago de la seguridad social. O sea, hay un aporte proporcional al trabajo que se realiza, así como el que realizan, por ejemplo, las personas que trabajan en actividades de aseo, pero eso, digamos que es una condición excepcional, porque en el caso de los profesionales podemos tener la posibilidad de tener otros tipos de trabajo, pero en el caso de personas que se dedican al rebusque, al comercio, que están en la calle realizando esas actividades, lo que se quiere no es el reconocimiento de que ese trabajo no brinda las suficientes horas, que no genera los suficientes ingresos, sino que esos poquitos ingresos que generan esas personas en el trabajo de rebusque tengan que aportar también a la seguridad social, aunque desde el punto de vista financiero exista la certeza de que una persona cotizando por horas en esas condiciones no va a lograr el ahorro suficiente para pensionarse.
Doctor Mario, usted dice que estamos frente a un desafío enorme. Si a usted le dijeran qué hacer, ¿tiene una propuesta concreta para cómo hacer para que esas personas que trabajan por horas puedan, digamos, sumar esas horas, irlas sumando, como aportarlas a una bolsa, para que finalmente se cree como una masa crítica que le permita ir llenando y llegar a una pensión? ¿Tiene alguna propuesta concreta?
Sí. Yo creo que estamos frente a una situación de deslaboralización que se tiene que atender, porque las condiciones actuales del mercado laboral son graves. Yo creo que es hora de que el gobierno reconozca que estamos frente a una situación crítica en el mercado laboral. El año pasado, en 2019, se destruyeron 170.000 puestos de trabajo y 209.000 personas adicionales no pudieron encontrar trabajo. Y eso ocurre porque tiene unas causas, y las causas están comprobadas. Colombia tomó la decisión en materia económica de comprar afuera todo lo que podía producir dentro del país. Y si no existe un aparato productivo fuerte en la agricultura, en la industria, que sea capaz de absorber esa fuerza de trabajo, va a ser muy difícil que las condiciones laborales mejoren.
O sea, ¿proteccionismo
si no hay
es la salida?
Que traten trabajadores, señora.
¿Proteccionismo es la propuesta?
Pues yo no lo quisiera llamar de esa forma, pero todos los países, incluido, por ejemplo, ya que usted pone el tema, Yolanda, le quiero poner solamente un ejemplo. Estados Unidos es el país más poderoso económicamente del planeta y es el país más competitivo del planeta. Y Estados Unidos tuvo que poner unos aranceles de 25% para que las importaciones chinas no afectaran a la producción de su país. Entonces, imagínense que en el caso de Colombia nosotros tenemos un sector de textil y confecciones que fue capaz de poner un arancel en el Plan Nacional de Desarrollo y la Corte Constitucional se lo acaba de tumbar, poniendo en riesgo a 1.600.000 puestos de trabajo que generan esos sectores. Así que yo sí creo que todos los países sensatos en el mundo, los países capitalistas, establecen medidas de protección para su producción y medidas de estímulo además. Y yo creo que eso es lo que le falta a Colombia. Si nosotros no tenemos empresas sanas capaz de absorber esa fuerza de trabajo, no se va a resolver de fondo el problema de la precariedad del mercado laboral.
Bueno, pues muchísimas gracias. Una de las opiniones que vamos a escuchar a propósito de este tema que está apenas comenzando, este debate, reforma laboral, reforma pensional, Mario Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Yolanda. Saludo a todos los oyentes.
7:44 es Mario Valencia, director del Centro de Estudios del Trabajo. Él dice que no está de acuerdo con la idea del pago por horas. Yo quisiera hacer claridad, si podemos hacer claridad, voy a hacer unas preguntas muy puntuales, profe. Si ya se le paga por horas a algunos profesionales, y eso es así, ¿cuál es la novedad de la propuesta? Es decir, ¿que se pueda contratar a las personas de salario mínimo por horas? ¿Esa es la propuesta?
Lamentablemente la ministra de Trabajo no ha sido lo suficientemente clara. Yo diría que la novedad está en que se puede cotizar por horas al sistema de Seguridad Social, que es lo que correctamente señala Mario Valencia en su entrevista. ¿Cuál es el asunto? En Colombia existen diferentes modalidades de contrato de trabajo, contrato de empleo, desde los contratos de prestación de servicios, los contratos, por ejemplo, que algunos llaman a destajo, contrato por tarea, entonces uno le pueden contratar una tarea, un contrato de trabajo, un contrato laboral, y le pueden dar un contrato de tiempo parcial. Uno puede tener un contrato, por ejemplo, por un cuarto de tiempo, o incluso los contratos por horas, que es como se contrata a los profesores universitarios a través de un contrato laboral, o a los abogados o a ingenieros de sistemas. Eso no tiene ningún problema, eso ya existe en Colombia. Lo que no existe, y en lo que sí hay restricciones, es en la posibilidad de contribuir a la seguridad social con el valor del pago que reciba una persona por ese trabajo. Hay unos pisos. Uno debe contribuir, por ejemplo, si uno tiene un contrato de salario mínimo de medio tiempo por el que recibe 500.000 pesos, digamos, de salario de medio tiempo, tiene que contribuir la empresa y el trabajador sobre la base del salario mínimo completo. Y eso encarece muchísimo ese tipo de trabajo. Así es, y por eso es que la gente pues no tiene contratos cuando trabaja, por ejemplo, por un envío, por una entrega, por haber pintado unas cajitas, por haber trabajado dos horas como asesor laboral.
También pagar seguridad social por horas si la persona trabaja en esta empresa dos horas, en la otra dos horas, en la tercera dos horas,
así
vaya, cotice por cada una, como les pasa hoy a los contratistas, que es una locura. Yo no sé por qué no logramos resolver esto de manera mucho más sencilla.
O como le pasa, por ejemplo, a los trabajadores de Rappi. Como le pasa a los trabajadores de Rappi, que no tienen cómo contribuir a la seguridad social, o de todas las empresas de envío, no solamente esa, que no pueden contribuir a la seguridad social, porque básicamente no existe el mecanismo para que lo puedan hacer.
No, estamos enredados.
Pero aquí hay una laboralista que nos oye y me está diciendo, sí hay seguridad por menos del mínimo, se llama contrato de trabajo por tiempo parcial. O sea que también hay cotización por menos del mínimo.
Claro, existe una posibilidad de hacerlo, que es en el contrato, por ejemplo, por semanas, en el caso del servicio doméstico, pero tiene muchas restricciones. ¿Por qué tiene esas restricciones? Esas restricciones no están ahí porque pues sean tontos quienes han hecho la regulación. Están ahí porque lo pueden utilizar tanto los empleadores como los empleados para evadir las contribuciones a la seguridad social. Si se abre la ventana, la puerta, para contratar a una persona y que solamente realmente pueda contribuir por debajo del mínimo, por lo que recibe, pues empiezan a evadir la seguridad social. Es un problema que no es de difícil, no es de fácil solución.
Y también no abrirá la puerta para que las empresas empiecen a contratar gente que de pronto necesitan de tiempo completo, la contratan por medio y luego la exprimen para que trabaje más.
Claro, puede ser una opción, yo no creo que eso sería lo que ocurriría. Lo que sí puede ocurrir, y esa es otra propuesta que hasta donde yo sé nadie la ha hecho aquí en Colombia, que es la verdadera propuesta de la flexibilidad, es hacer los contratos de cero horas, en los cuales se contrata a alguien, existe un vínculo contractual, pero no se define de antemano el tiempo que esa persona va a trabajar.
Sino uno va como llenando una planilla.
Por ejemplo, entonces sí, lo llaman y le dicen, Kelly, venga, trabaje usted aquí unas horas porque la necesitamos.
Oígame, pero ¿y cómo hace uno para tener certeza de que va a completar lo del arriendo si de pronto no la llaman durante el mes sino dos horas y no le da para el arriendo?
Problema.
No,
pero sabe, eso es lo que ha permitido en países como Inglaterra,
sí,
Uruguay. Exacto, disponible.
O sea, usted
sí
tiene que estar disponible 24 horas, pero de pronto no la llamamos.
Claro, pero también puede decir, no, no voy a trabajar. Profe. Pero mire que eso ha servido muchísimo en países como Inglaterra, España, Uruguay, para formalizar el trabajo. El trabajo, por ejemplo, de mujeres que tienen niños o personas a su cuidado, de hombres que, por ejemplo, trabajan en multiplicidad de empleadores. Entonces, en ese tipo, digamos, el plomero que trabaja en 10 hoteles, ese tipo de contrato sirve para que pueda hacer las contribuciones a la seguridad social y para que tenga una formalización.
Oye, este debate es largo, profe.
Difícil,
sí, es largo,
ese debate largo, largo, complejo, es difícil de entender el tema.
Difícil. Es difícil de entender y mucho más si el gobierno no presenta la fórmula como completa, sino que van soltando ideas así y nos ponemos
sin
a debatir.
Saber quién pesca y cómo pesca.
Sin saber exactamente cuál es la propuesta concreta. 7:49.